2 de noviembre. No puedo nombrarme en este espacio, este silencio que engangrena mi boca, esta humedad que mojosa mis uñas. Olvidé las letras bajo un cielo raso, estrellado contra mis pupilas. Hay una tumba con huesos que fueron mi regazo, con restos de alguien que me amó de veras. ¿Quién soy entre estos libros de poemas sin madre, en las lágrimas disimuladas de las salas de espera? ¿Dónde estoy cuando llueve y no hay barro en mis botas? Cuando el alba lacera las entrañas de la noche y apenas he logrado disfrazarme de sombra. No puedo nombrarme en esta ausencia, mientras guardo escorpiones debajo de mi almohada para seguir despierta, para besar con lujuria el vidrio del retrato hasta tragar la foto lejana y ajena de mi cara. ¿Cuándo vuelvo al deseo, si naufragan los peces y los gatos comienzan a caerse de espaldas? Y esta certeza, mi nombre y yo no somos las mismas circunstancias, apenas somos fragmentos diminutos, un tiempo atravesado por la flecha siniestra del amor y la nada.
A quien acaban de escuchar es a Cristina Ram, nuestra invitada de esta noche. ¿Cómo estás, Cristina? Buenas noches.
Hola, Juan. Muy bien. Gracias por invitarme.
Bueno, hace poquito salió el primer libro.
Mi primer libro data del 2001.
2001, sí, tenés razón. Sí. Este libro que te llevó cuánto tiempo al límite.
Al límite de la tarde sale el 11 de noviembre. Está ya al salir, está digamos, ahí. No ha salido todavía. ¿Sí? Lo presento este viernes en Lecol.
Está en tu portada ahí.
Ya. Sí, ya le estamos dando publicidad. El 11 de noviembre a las 19 horas en Lecol, ahí en Ayacucho 333. Ahí ya lo presentamos al público, digamos.
Bien, ¿cuánto tiempo llevó ese libro?
¿Cuál
es tu tiempo en realidad para los libros? Si tenés alguno, sos así como metódica para escribir.
Y me tomo un poquito mi tiempo. Este último me llevó 4 años, el anterior 8. Los libros son poemas que van surgiendo, que se van acumulando, y cuando en algún momento ese grupo de poemas tiene alguna coherencia o tiene que ver con alguna etapa de mi vida que quiero que se vaya, cierro y largo el libro. Por lo general no me apuro en hacer el libro, creo que el libro se va haciendo solo cuando siento que ya está. En este caso agarré todo lo que andaba dando vuelta en la compu, armé un archivo y lo llamé a Alejo y le dije, ¿esto sirve? Y me dijo, sí, acá hay un libro, bueno, vamos.
Así.
Así fue.
Qué bueno eso, un proceso que es, esto ya está, quiero cerrar, ahí sale. Uh-huh. O sea, en realidad, pues puedes decir uno, ya está, descartarlo, no quiero saber nada, porque de alguna manera es, no quiero saber nada y lo estás compartiendo y lo vas a... Y lo vas a seguir viendo si se quiere. Pero qué bueno eso.
Son como temáticas, etapas de la vida, procesos, y cada libro habla de una etapa distinta. Cuando sentís que ya está, que sobre ese tema hablaste lo suficiente, sale ese libro.
¿Hay siempre una sola temática en esos libros?
¿O no? Este último, por ejemplo, variado. Vamos a hablar específicamente, ¿sí?, del último. Tiene que ver con un ciclo de mi vida, con un lugar en el que llegás y tenés planteos existenciales sobre desde política, amor, la escritura en sí misma, qué es la poesía, para qué sirve, por qué escribo a esta altura de mi vida, esto sirve. Y cuestiones más existenciales sobre la velocidad del paso del tiempo, la fugacidad, las etapas que concluyen. Por eso se llama El límite de la tarde. Podría haberse llamado Se me vino la noche, pero lo pusimos concretamente.
Era más poético
al límite de la tarde. Tiene que ver con eso.
Qué bueno eso realmente. Quiero seguir escuchándote. ¿Tenés algo preparado?
Estos poemas que te estoy compartiendo son de libros anteriores. Tiempo. Es incierto el momento de la aurora, cuyo último sol verán mis ojos. ¿Será en el mar o a un inmóvil cama? ¿Será fresca la carne o gris despojo? ¿Habrá un poema escrito al despedirme? ¿Tendré a tu boca presa de algún beso? ¿O llegará a traición la última hora a sorprender dormidos a mis versos? Ella vive conmigo desde siempre. en el hueco más tibio de mi lecho. Con el tiempo en mi contra, la deseo. Con el tiempo a favor, aún la desecho. Muerte mía, juguemos la partida. Yo defiendo reina blanca en cada ataque. Sobrevivo, amo, canto, me transcurro. Inevitable dirás tu jaque mate.
La muerte del ajedrez ahí.
La muerte del ajedrez. Ahí entra don Jorge Luis en la influencia.
Me quedé ahí un poco en silencio porque como el primero, ahí como un... No sé, lo sentí como una especie de golpe, procesarlo, un golpe en sentido literario bueno, me parece bien procesarlo y darle como un sentido, o sea, un sentido de darle una forma, al menos en mi cabeza, ¿no? Así que no, me encantó, muy profundo.
Juego al ajedrez con la muerte, que nos va a ganar definitivamente, pero bueno, uno la lucha.
Una lucha, sí. Increíble. Claramente una de tus influencias es Jorge Luis, señor.
¿De los autores que me gustan?
Sí.
Sí, como poeta, ¿no? Como escritor, su estilo. Lo demás lo podemos discutir.
Las ideologías y demás ya es otro
tema.
Es
otro tema, pero como escritor, sí.
¿Desde siempre?
No, en la adolescencia, por supuesto, tenés Benedetti, Hellman, todo lo revolucionario que se te viene a la mano, lo que va pasando. Después entras ya a profundizar un poco más Borges, Pizarnik, una cosa más profunda, más existencial.
¿Y algo de afuera? Porque por ejemplo ahora me nombras Borges, Pizarnik.
Y solía leer mucho Alan Poe cuando era chica.
Alan Poe.
Cuentos.
Y de ahí siempre...
Con Whitman estoy un poco peleada, ¿no?
Estás peleada.
En realidad me he peleado con todos los poemas que empiezan con O y signo de admiración. No me preguntes por qué, pero los detesto.
Supongo que es como esa escalada media cursi que tienen esos poemas. Oh.
Yo no quería usar esa palabra, pero tiene mucho, mucho de cercanía. Sí. No, pero bueno, Whitman es Whitman, para sus defensores. Yo creo que la poesía es esto, ¿no? No es malo o bueno, te gusta o no te gusta, te llega o no te llega, es el viejo debate.
Pero en algún momento llegó, o sea, te llega o no te llega, pero...
Lo he leído, sí, lo he leído. Todo he leído, Neruda hemos leído.
Alguien que digas, no, este lo leí, no. Desde el momento que lo agarraste, quién sabe hace cuánto tiempo, no. Un autor o autora.
Que no me haya gustado.
Sí, directamente.
Ay, qué difícil acá, bueno. Y creo que no los he terminado de leer, generalmente, si no me gustan así.
Y que sea, o sea, me refería justamente a alguien, pensaba en alguien importante, que siempre aparecen... Como, ¿cómo vas a decir esto?
¿Cómo no vas a leer esto? Bueno, Whitman, por ejemplo.
Whitman
sí, que no me llega. Quizás por... Hablamos distintos idiomas, es otra nacionalidad, pertenece a un país con el que no estamos muchas cosas de acuerdo. Pero sí le rescato, bueno, esta cuestión de la poética, de su nacionalismo. Pero no me llega. Y, por ejemplo, me costó Girondo y después lo terminé adorando. Con el paso del tiempo empecé a entenderle sus juegos. Al principio decía, ¿de qué habla este hombre? Hasta que vas incorporando su lenguaje y su forma de escribir.
¿Y Marechal, por ejemplo?
Leopoldo Marechal, sí, lo he leído también. Me gusta mucho la letra que tiene que ver con lo que es tango porteño, Buenos Aires, Arrabal. Evaristo Carriego.
¿Estás con... ¿Lo tenés presente?
No, no mucho, lo he leído. Tengo su libro...
Digamos, te gusta, pero no, sí. No se ha trasladado a tu poesía
a
o,
no.
a tus poemas. Seguramente habrá algo sueltito por ahí, pero no algo de decir, no, mirá, acá la mitad tiene absorbido. Que ver con tal autor. Así no.
No ha sido uno de los autores que más me puede haber influenciado. Me gusta mucho Hellman, como te decía, ese tipo de poética. A ver, me gusta escribir, claro, la metáfora, pero la metáfora que la entienda no mis colegas, el taxista, la señora de la esquina.
Claro.
Sin caer en lo chabacano, una poesía entendible. Es otro tema, ¿no?, que siempre hablamos. Los escritores editamos, publicamos y leemos a los colegas, a los poetas. Y la gente queda como afuera, a veces dice, ¿pero qué quiere decir eso que vos escribiste? Entonces traté siempre de que medianamente lo entienda.
Eso está muy bueno. En eso estamos totalmente de acuerdo. Está bueno cuando vos podés bajar todo eso y no que, querer, bueno, la poesía para poetas, los uh-huh. cuentos para cuentistas, como que tampoco
no sirve. Nivelar para abajo, pero sí hacer metáforas que puedan ser comprendidas. Más allá de que uno se pueda lucir o no literariamente, creo que quiero escribir no para mis colegas, sino para la gente en general.
Cuando decidiste publicar tu primer libro,
sí,
allá hace ya varios años, ya, bastantes, ¿salió así como naturalmente o ahí en ese momento había una necesidad más fuerte? ¿O era la misma Cristina, si quiere decir, no, yo ya me tomé mi tiempo, esto tiene que salir ahora, sí, uh-huh. y salió? ¿O había lo venías pensando, venías a ver, esto tiene que salir de alguna manera?
Te cuento, mirá, ya por el 93 un grupito de cuatro locos armamos lo que eran los primeros grupos literarios, que fue El Ojo del Martes, hoy Andén de los Julares. Después se cambió el nombre. Y de esas juntadas que empezamos a hacer una noche, cuatro que nos encontramos a leer, nos dijimos, ¿qué estamos haciendo? Dijimos, cuando ya llevábamos un año haciendo eso y juntándonos religiosamente todos los martes a leer poesía, hagamos una antología. Ahí largamos una primera antología. Y después empezamos a hacer taller, ya a preocuparnos si esto que hacíamos estaba bien hecho o no, a formarnos más en la cuestión literaria. Y ahí fue cuando dije, a ver, me gustaría tener un libro solito, yo sola. Y salió el primero, que fue Escandalosamente Viva. Así se llamó en el 2001.
Qué bueno. Y
más social que otra cosa, digamos, con poemas más enfocados hacia lo social, no tanto de amor y esas cuestiones.
O sea que fuiste, al menos hasta ahora, el trayecto que vas de los libros, un poco desde afuera hacia adentro, hacia vos, me refiero escribiendo. O expresándote, sí, o volcando todo lo que
yo
tenías.
Escribo en realidad desde la primaria. Yo creo que era la única que cuando la maestra dice, saca una hoja, vamos a hacer una redacción, yo decía, bien, todos me odiaron, ¿viste? Me gustaba eso, me gustaba escribir. Cuando me encontré con gente que hacía lo mismo, pues yo creí que era como una cosa mía, escribía y escondía, antes que venga el psiquiatra. Me di cuenta que los poetas éramos muchos y que se podían hacer cosas en común, por eso nos empezamos a juntar en grupos, digamos, a leernos y esto que hoy, bueno, hay muchísimos, gracias a Dios está lleno Córdoba de encuentros literarios. Empezó así el trabajo interno, el asumirse como poesía, decir, ¿por qué escribo? No sé, es parte de mí, soy yo, y ahí la necesidad de transmitir o de comunicar, de salir del adentro a la afuera.
¿Has guardado de los escritos tuyos, por ejemplo, de la primaria? ¿Los tenés?
Sí, tengo algunos.
Bien, entonces sos de las conservás porque los tenés ahí, te relees, podés correr, es decir, esto si lo corrijo, sale
ya,
de algún libro.
Ya hacía cuadernitos. Tengo una colección de cuadernitos forrados todo el mismo color desde más o menos los 12, 13 años hasta acá.
Ah, bien.
No. Amarillos, ¿viste? Pero están.
Pero están, qué bueno. Qué bueno eso. No, preguntaba porque hay algunos autores que dicen, no, esto cuando era más adolescente, más chico, no te lo detesto,
sí,
los tiré.
Lo lees y decís, no puedo haber escrito esto.
Sí,
bueno,
los queman y no quiero saber más nada. Hay otros que después se arrepienten, hay otros que lo conservan con una caja de cristal ahí en algún altar de su casa. Entonces, qué bueno.
No, son malísimas, pero bueno, era yo.
Eras vos, sí, eso es lo que está bueno. Pero por lo que vos me decís, es como que la forma, al menos como me lo estás diciendo ahora, parece como que lo están presentes, están ahí. Yo creo que los ojeás alguna vez, ¿no? No sé si alguna vez al año, dos veces al año, tal vez tus hijos, ¿no?
Claro, yo creo que es más para que queden para los hijos, que digan, mirá lo que hacía la mamá a los 10 años, ¿ves? Pero uno va creciendo, incluso sacás un libro nuevo y lees el anterior y decís,
no, ahora esto no.
Yo escribí esto, viste que es como que uno va, y en realidad no es que esté mal o bien, sino que vas modificando tu forma, sos otra persona, el río de Heráclito. Ya pasaste por ahí. Pasa por ahí.
Cristina, por una cuestión de tiempo, sí, y nos vamos a quedar con que somos el río de Heráclito, y ya pasamos por ahí. Yo voy a cerrar el programa y como te dije ahora fuera de aire, vos vas a cerrar con los poemas que vos quieras. Y yo me paso a despedirla. Saludo a Agustina Consi en la operación técnica, a Guillermina Valiente aquí en las redes. Quienes habla, Juan Manuel Ramírez. Y nos estamos viendo, o nos estamos viendo por las redes y escuchando en www.heterogenia.com.ar. Esto fue Restos Diurnos. y los dejo en compañía de Cristina Ram con su poesía.
Devenir, dice Heráclito, no nos bañamos dos veces en el mismo río. Al mismo río lo suceden nuevas y nuevas aguas. Nadie regresa. Una misteriosa y profunda transformación nos alcanza en la luz que sucede entre el adiós y el regreso. Nada aparente y, sin embargo, ya no volvemos. El dolor ha tallado en el alma otra forma y espacio, como una duna al viento. Invisible y constante el devenir transcurre entre el ser y dejar de ser y ser tan nuevos, tan otros, tan ajenos. Nuestros cuerpos luciendo las grietas y las lunas, mareas de otros mares, vejaciones del cambio que forjó la experiencia. La distancia ofreció la real perspectiva. Entonces, no regresamos, no nosotros los que fuimos, no los mismos. Otro. Eclipse. Aún la nada me llama con tu nombre y voy. Aquella sombra perpetúa tu luz entre los astros que duermen en mi mente. Nadie asemejó el gozo de la pasión que diste. Aún la luna iluminando las olas. Permanezco en los solsticios, en la nevada eterna, en la tibia mañana, esperando por ti en los maremotos. La música que gime su grito en el silencio. A pesar del eclipse no me roba la luz, me vuelve sombra. Te amé con mi furia, el odio entre los besos, con jirones del alma. Te amé con ambas caras, con el ser partido, con el claro oscuro. Aún soy la metáfora, la levedad, el brillo que pueblan las ausencias. Porque habló en el deseo la gloria, lo que nunca dijimos, lo más inconfesable. Aún la oculta luna no frena los latidos, ni el grave pensamiento que regresa a buscarte. La soledad se alinea como un planeta inmenso, oscureciendo tardes, espejos, paisajes. Aún la nada, aún la muerte me llama con tu nombre y voy.